Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Nos siguen fallando muchos de los habituales a la cita. Andrea Peláez, que está más centrada en otros menesteres que ya conocerán pronto en cope.es, de los que no podemos adelantar nada. Esperemos que lo haga ella en persona, pero pronto verán lo que tiene entre manos. No falla, eso sí, Yolanda Sánchez. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra semanita más.
Carlos Ganga, tú también te estás...
Hola, Salguero, me he abonado, sí.
Si tú ya no te vas. Y Alberto Arauz, que le hemos cogido también otra semana más.
Yo siempre a tu servicio, Alex.
¿Cuándo vuelve Copedaleando?
Mañana, ¿eh? Y con una edición muy especial. Con un repaso a todo el año, con un repasito al movimiento del mercado de fichajes. O sea, que para no perdérselo.
Pues ya saben, no se pierdan Copedaleando en cope.es, el programa de ciclismo. También escuchen Esto es fútbol, que les gustará. Bueno, si están escuchándolo, es que están escuchando Esto es fútbol. En la técnica, el gran Javier. En la música, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Con el Levante, que volvió a ganar y tiene una renta de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Oviedo, en la Liga 1-2-3. Ocupan puestos de promoción el Reus, el Girona, el Lugo y el Valladolid. En descenso se encuentran el Nastic, que ganó su primer partido de la temporada en Miranda de Ebro, el Alcorcón, el Numancia y el Almería. Pregúntame.
Nuevo cambio en los banquillos de la segunda división. José Ramón Sandoval dejó el Rayo Vallecano y le sustituirá Rubén Baraja, que la pasada campaña dirigió al Elche.
Portugal, Inglaterra y Escocia serán los rivales de España en el Europeo Femenino de Holanda 2017. En Liga, el Barcelona sigue en cabeza con pleno de 9 victorias en 9 partidos. Los azulgranas impusieron este miércoles al Twente holandés en la ida de octavos de la Champions por 1-0, tanto de Jennifer Hermoso.
En segunda B, la Cultural Leonesa sigue mandando con firmeza en el grupo 1 y es junto al Badalona el único equipo invicto de la categoría. En el grupo 2 se encuentra en cabeza el Albacete, el Barcelona B es el líder de grupo 3 y el Marbella de grupo 4 pese a sumar su tercera derrota consecutiva.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a tierras murcianas, porque este fin de semana se disputó el Jumilla Lorca del grupo 4 de la segunda división B, partido que por cierto fue retransmitido para China. ¿Cómo fue la cosa, José Ángel Ayala?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. La verdad es que fue sorprendente, sobre todo en el estadio de Nova Condomina, donde se congregaron 11.000 personas para ver un partido de segunda división B. Además, desde primera hora de la mañana, pues también con todas las actividades que había organizado el Jumilla, se congregaron diferentes aficionados, llegados desde todos los puntos de la región de Murcia, para disfrutar de ese chocolate con churros que daban al inicio, o esa papeleta que daban a la entrada al estadio para entrar en el sorteo de un coche, de 5 motocicletas, de 20 iPads y de 10 iPhone. Al final, la verdad es que una sorpresa, no tanta repercusión en el país asiático, parece que tan solo fueron 30.000 personas las que la vieron desde China, pero sí la repercusión en el estadio Nueva Condomina, 11.000 espectadores, como decimos.
Al final, lo de menos el resultado del encuentro, ¿no?
Sí, bueno, el reparto de puntos, también quedaron los dos equipos contentos. El Jumilla, que intentaba seguir manteniendo esa parte alta de la tabla clasificatoria. El Lorca Fútbol Club, que sumaba su octavo partido sin perder y sigue en línea ascendente después de la llegada de Julio Algar al banquillo de los lorquinos. Y sobre todo, pues bueno, cabe destacar también una cosita. Normalmente en un partido de fútbol, cuando termina, pues el público empieza a irse, incluso algunos antes, para llegar pronto a casa, ¿no? Pues en este caso era al revés. 11.000 personas que no se movieron de su butaca, porque justo cuando terminaba el partido era cuando empezaba el sorteo de todos los regalos, así que imaginaros.
Gracias, José Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego, vamos con la segunda división.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Una segunda división que lleva 13 jornadas. Este próximo fin de semana se cumplirá la jornada 14, un tercio de la liga, y podemos decir en este tercio de la liga que el Levante tiene ya muy encarrilado su ascenso a primera división la próxima temporada. Igual no gusta por allí, por Valencia, estas cosas, pero el resto de la gente a la que le preguntes de las otras ciudades parece que lo tiene claro, que el conjunto granota Si no pasa nada raro, jugará la próxima campaña en Primera División. Segundo es el Oviedo, que es el otro equipo que está en ascenso directo. 20 puntos, 10 le saca el Levante al Oviedo. En promoción de ascenso se encuentran el Reus, el Girona, el Lugo y el Valladolid. Está todo muy igualado porque desde el Mirandés, que es el último que ocuparía posiciones de salvación, hasta el quinto clasificado, que es el Girona, hay tan solo 3 puntos. O sea que de un partido puedes estar en descenso o en promoción de ascenso. El descenso lo ocupan el Almería, el Numancia, el Alcorcón y el Nastic de Tarragona, que sumó su primera victoria de la temporada tras ganar 0-1 con un tanto de Juan Muñiz en Miranda de Ebro al Mirandés. Y vamos a comenzar hablando del líder, una semana más vamos a comenzar hablando del Levante y nos vamos hasta Valencia. Hola Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por allí pasa al igual que en el resto de España, en que se ven ya casi casi en primera, o todavía falta tanto que no se quiere pensar en ello?
Hombre, yo creo que lo prudente en el vestuario, y hoy por ejemplo el entrenador, que es Muñiz y que es un tipo prudente, pues es decir que no, que queda mucho, que esto es muy largo, que todos pueden fallar, que la segunda es una categoría muy igualada y bla, bla, bla. Pero lo lógico, ¿a quién no le gustaría del resto de equipos verse en la que está ahora mismo el Levante? Con 10 puntos de ventaja respecto al segundo, con 12 respecto al que primero se queda fuera del playoff. Hombre, es atrevido a lo mejor decir que hay que ponerle solo la fecha para saber cuándo va a estar el Levante en Primera División, pero la realidad es que, como tú dices, estamos a una jornada de llegar al primer tercio de la temporada y este Levante da muy buenas sensaciones. Solo una derrota, ha ganado cinco partidos en casa, ha ganado fuera, ha ganado en campos tan complicados como el Mirandés o como el del pasado domingo en Reus. Es decir, todo apunta a que este Levante no va a fallar. Y no solo no es que no vaya a fallar, sino que tiene pinta de convertirse en el equipo récord de ascenso a Primera División. Pero aquí en el vestuario todo el mundo pide prudencia. Hoy, por ejemplo, en Deportes Cope Valencia hemos entrevistado a Campaña, el líder para mí indiscutible dentro del terreno de juego, sobre todo ahora jugando en una posición un poco más adelantada en el centro del campo, y él decía que tienen los pies en el suelo, que se ven fuertes, que se ven mejores que todos, pero que tienen que trabajar cada semana para ganar.
Es que ahora mismo parece que el propio rival del Levante es el mismo Levante, porque con tanta ventaja, al final, lo único que no puedes hacer es perder la concentración, porque al final es que pierdas 3, 4, 5 partidos con todo lo que cuesta sumar en esta categoría, al final vas a seguir siendo primero.
Claro, es que las cuentas son que perdiendo 4 semanas seguidas, yo estoy seguro de que no sales fuera de los puestos de playoff. Es que estoy segurísimo, convencido, porque no todos los perseguidores van a sumar 12 puntos, es imposible. Así que estamos claro, ya llegamos al primer tercio de la temporada, solo quedarían los dos segundos, y es que es muy complicado que el Levante se caiga de arriba, tal y como ha empezado la temporada. Es pronto todavía, pero yo creo que si sigue haciendo camino en casa, puntuando de vez en cuando fuera, yo creo que tiene mucho mucho camino. Y sobre todo, además, hay una cosa importante: es un equipo al que de momento está teniendo pequeñas lesiones musculares. Ahora, por ejemplo, tiene dos futbolistas como son Montañés e Iván López de baja, pero le están respetando las lesiones en sus hombres titulares, en su columna vertebral, y eso es muy importante. Y hay que recordar una cosa: para mí tiene un gran portero, como es Raúl, que ha sacado muchos puntos esta temporada, y tiene al mejor delantero de la categoría, como lo demuestra el hecho de que es Pichichi, que es Roger, con 10 goles.
Fíjate que el Levante, si no me equivoco, es el equipo que más ventaja saca el segundo en las ligas europeas, en parte porque es uno de los menos goleados, solo ha recibido 10 goles en 13 partidos, y esa en segunda es un poco la clave, porque el Oviedo, que está segundo, tan solo lleva 7 goles, y el Reus, que va cuarto, lleva 9, que el equipo está defendiendo muy bien.
No, y está defendiendo muy bien, y está defendiendo mejor ahora que al principio de temporada, porque es verdad que recordamos partidos de inicio de liga de 4-2, por ejemplo, el partido del Zaragoza, partidos en los que el Levante, como por ejemplo Almería, empató a 2, es decir, que recibió en solo esos dos partidos 4 goles de los que acabas de decir, y últimamente lleva partidos en los que está dejando la portería a 0, que eso es lo que quiere Muñiz. Así que, como dices, está defendiendo muy bien, y además es que ahora ya defiende mejor que al principio de temporada. Yo creo que esa es una de las claves, sin duda, de este Levante, que cada vez va puliendo mejor algunos detalles.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego. También hay que hablar del Rayo Vallecano, el conjunto madrileño, que cambió de entrenador como hicieron los otros dos equipos madrileños. Fouto, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Ale? Muy buena, sí.
Te escuché decir eso en Deportes Cope, que te había dicho alguien que sabía mucho que los tres madrileños iban a cambiar de entrenador y lo han hecho en 13 jornadas.
Es cierto, es cierto. Yo creo que por lo mal que empezaron el Getafe y el Rayo, era de suponer que por los objetivos que tenían sobre todo los dos, cambiaran de entrenador si las cosas no iban bien. Más sorprendente fue lo del Alcorcón, que cambió de entrenador después incluso de una victoria en Copa del Rey, que eso sí que a lo mejor que sorprendió un poco más. Pero es cierto que antes de empezar la liga dijeron, esto tiene muy mala pinta, y al final así ha pasado, ¿no? Que se cargaron a Sandoval, que ayer, por ejemplo, dijo el presidente del Rayo, Martín Presa, que aunque Lucán no hubiera ganado el otro día en Vallecas, también hubiera sido destituido el técnico del Rayo. Así que no andan bien las cosas por Vallecas.
Y ahora Baraja en Elche. Hizo una buena temporada, pero se le tildaba un poco de defensivo.
Sí, del método Benítez, ¿no? Bueno, utiliza un sistema 4-4-2, suele jugar con dos delanteros. A ver cómo encaja en ese nuevo sistema, por ejemplo, un hombre como Roberto Trasorras, al que el Rayo tiene que recuperar, porque fíjate, el otro día estaba en la grada. Prácticamente, bueno, pues apartado por Sandoval, por esos problemas que ha tenido junto a Miku. Y a ver cómo encaja en ese sistema. Pero sí, es un poco Benítez, a lo mejor no tan defensivo como se piensa. Y bueno, lo que pasa es que el Rayo tiene jugadores muy ofensivos, o sea que a ver cómo se las apaña Rubén Baraja, ¿no? Que lo que ha dicho es portería cero y luego a intentar ganar, ¿no? Y el Rayo viene de dos entrenadores como Sandoval y Paco Gémez, que son dos entrenadores muy ofensivos, ¿no? Y con jugadores, como te digo, que son muy, muy, muy ofensivos de medio campo para arriba. Así que a ver cómo qué Rayo vemos, ¿no? El próximo domingo va a debutar, el domingo a las 12 con el Lugo, campo muy complicado. El Rayo lleva más de un año sin ganar fuera de casa. Ha perdido todos los partidos fuera de casa menos uno con el Reus, así que complicado además partido, y luego viene a Vallecas el Huesca, así que dos partidos muy, muy, muy difíciles para el Rayo.
Y con un montón de lesionados todavía, ¿no?
Todavía un montón de lesionados, sí, es cierto que va a recuperar a jugadores, estos jugadores que tenían unas sospechosas molestias cuando estaba Sandoval y que ahora ya los veías en el primer entrenamiento corriendo como los que más, y bueno, la verdad es que el Rayo tiene una plantilla muy amplia, o sea, tiene una plantilla de, yo creo que para mí la plantilla más amplia de segunda división, con recambios suficientes como para poder quitar a un jugador y poner a otro, y bueno, salvo la lesión de Adrián Embarba y la de Toño, el portero, que a lo mejor es la más importante y que posiblemente tenga que pasar por el quirófano, yo creo que el resto van a estar, ¿no? Para jugar el próximo domingo contra el Lugo, ¿no? Así que bueno, a pesar de las lesiones, que es verdad que es cierto que ha tenido muchas, sobre todo musculares, muchos la achacan a la preparación física del equipo, pues es cierto que bueno, que ya para este domingo sí es verdad que Rubén Baraja va a recuperar a muchos jugadores.
Gracias, Fouto.
Hasta luego, cuidaros mucho.
Hasta luego. Y más preocupante aún que la situación del Rayo es la situación del Mirandés. Hola, Miranda. Félix Vargas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Cuatro derrotas consecutivas que lleva el conjunto de Terrazas.
Y además, no es eso, cuatro derrotas consecutivas, seis encuentros sin ganar, y además, las dos últimas derrotas, nada más y nada menos que ante el penúltimo y ante el colista, que eso sí que fue sangrante, el último encuentro en el Estadio Municipal de Anduba. Llega el Nasti de Tarragona, colista, no había ganado ningún encuentro. Bueno, pues vence en Anduba 0-1. El Mirandés, los rojillos, que caen al borde del descenso, decimoctavos con 15 puntos, una racha muy mala, y en la que Carlos Terrazas, bueno, pues está cambiando mucho la alineación, no da con la tecla. Tuvo un inicio de liga muy prometedor, recordar que, bueno, 9 jornadas, invicto junto al Lugo, pero posteriormente, a partir de ahí, de caer derrotado, no ha levantado cabeza, y la verdad que bajan un poco revueltas las aguas aquí por Miranda.
Dices tú que ha intentado Terrazas cambiar cositas en la alineación, pero de momento nada de cambio de sistema, ¿no?
Innegociable. La verdad que es uno se le achaca eso, ¿no? Que el cambio de sistema podría ser una de las soluciones, porque esa defensa de tres, bueno, pues esas líneas de tres más un delantero ya lo tienen todos los equipos muy estudiado. Cuando juegan contra el Mirandés es una semana atípica, excepcional, ningún equipo en la segunda división juega así, y los entrenadores, bueno, los equipos se lo preparan muy bien. La verdad que ya han cogido la manera de jugar al Club Deportivo Mirandés, abrir mucho a banda, hacer dos contra uno en laterales, solamente juega con un medio centro, pues bueno, tenemos ahí un problema, solamente juega con un central, también tenemos un problema si meten dos delanteros centros. Bueno, pues de momento parece que no ha dado con la tecla Terrazas, un inicio de liga muy prometedor, pero ahora mismo pues la situación, como hemos comentado, muy preocupante, y veremos a ver, este domingo viaja a Zaragoza, un campo, eso sí, la Romareda, que hasta ahora se le ha dado muy bien al Mirandés. En los tres encuentros que ha disputado en los tres años anteriores, todavía no ha perdido, pero bueno, un empate y dos victorias. El año pasado, bueno, pues vencía por 1-2.
Gracias, Félix.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, chicos?
¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosita que llama mucho la atención en Segunda División, ¿no? Porque que el Levante esté con 30 puntos, el líder esté con 30 puntos, bueno, pues es un líder bueno. De hecho, no había un líder con tantos puntos, tan 30 como desde la temporada 2007-2008, que era primero el Málaga, pero vamos, también estuvo el Jerez con esa puntuación, o el Atlético Madrid. Incluso el Numancia tenía 33 puntos en la temporada 98-99, pero lo extraño es que el primero le saque 10 puntos al segundo. Y más hasta la altura de temporada, porque bueno, en la temporada, por el último líder que tenía 10 puntos más que el segundo, pues era el Elche, en la temporada del ascenso de Escrivá a Primera División, pero claro, era la jornada 38. Lo extraño es que en la jornada 13 el primero le saque al segundo 10 puntos. Y esto mirando, la última vez que sucedió fue nada más y nada menos que la temporada 1949-50. Y entonces, no es porque el segundo estuviera a pocos puntos, sino porque el primero había ganado todos los partidos, que era el Racing de Santander, que empezó de forma tremenda la temporada aquella en Segunda División, que evidentemente a final de temporada subió el equipo racinguista a Primera División y ganó todos los partidos, y el segundo, que era el Sporting, pues tenía 9 puntos menos, 9 de aquella época, cuando la victoria solamente valían 2 puntos. Pero lo extraño es que el segundo ahora esté con 20, que es el peor segundo de la historia en Segunda División en la jornada 13, porque el Oviedo, que es el que ocupa ahora mismo la segunda posición, es el peor segundo de la historia en la jornada 13. Así es que hay una clasificación muy rara en Segunda División. El primero le saca 10 puntos al segundo, y luego, entre el segundo y el último, hay otros 10 puntos. Así es que a ver lo que nos depara la Segunda División. En principio, el Levante lo tiene todo listo para subir a Primera División, pero ya sabemos que la segunda es muy larga y muy traicionera, y esta clasificación tan rara puede dar vuelta en las próximas jornadas.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol. There was Romeo and Juliet. Well, they got nothing on
us, 'cause you're my happy ending. Y para hablar de fútbol femenino, ¿quién mejor que la directora de FUCEN.com, que Lalu Albarrán? Hola, Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Todo bien?
Todo muy bien, ¿no?
¿Estuviste viendo?
Que el fútbol siempre es bien, ¿no?
Claro que sí. ¿Estuviste viendo ayer al Barça?
Lo estuve viendo. Lástima ese 1-0 solitario con los que se van a Twente a disfrutar la segunda parte de la eliminatoria. La verdad es que yo creo que el resultado se quedó un poquito corto. Anotaron pronto y la verdad es que el equipo sigue atacando. Me gustó muchísimo la disposición táctica del Barça, la verdad es que fue a por todas, no escatimó en nada el señor Llorenç para su Barça, pero la verdad es que al final la suerte no estuvo con ellos, quizá también un gol yo creo que mal anulado a Bárbara en el tramo final del partido, y al final un 1-0 no te asegura nada, así es que pues bueno, con ese solitario gol de Jenny Hermoso en el minuto 9 no fueron capaces luego durante los otros 80 minutos de anotar ningún gol, así es que pues bueno, todo queda para la semana que viene, el emplazamiento en Twente, así es que a ver si tenemos un equipo en cuartos.
Luego te pregunto por la Liga. Te voy a preguntar primero por ese sorteo de este...
Hago un inciso, porque esta mañana, también en un horario raro para Champions Femenina, el PSG de Vero Boquete, Irene, también ha vencido al equipo kazajo por 0-3, además con goles de Irene por partida doble y de Vero Boquete.
O sea que las nuestras muy bien. Seguro que ha estado viendo ese partido nuestro protagonista de hoy. Luego hablaremos con él, pero primero hay que hablar un poquito de ese sorteo de la selección española femenina para el europeo de Holanda.
Efectivamente, tenemos un sorteo que yo creo, y los partidos hay que jugarlos, eso seguro que lo dice el protagonista de hoy, hay que jugarlos, pero creo que ha sido un sorteo muy benévolo. Os lo resumo rápido: Escocia, Portugal, y la más dura de las dos es Inglaterra. Abriremos la Euro en nuestra participación el 19 de julio ante Portugal. Encima empezamos contra un equipo que recordamos es debutante en la competición, así es que yo creo que de todo lo que nos puede tocar, nada mejor quizá que un debutante.
Bueno, vamos a preguntarle a nuestro protagonista, que hemos tenido la suerte hoy de que tenemos con nosotros al seleccionador español, a Jorge Vilda, así que a ver cómo ha visto él el sorteo y vamos a preguntarle muchas cosas más. Jorge Vilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal el sorteo? ¿Cómo lo viste? Empezamos por ahí.
Pues lo veo muy difícil, porque todo el mundo piensa que hemos tenido mucha suerte y yo no pienso que sea así. A ver, es más difícil todavía porque como todo el mundo piensa que es un sorteo benévolo o que ya estamos en cuartos, pues eso también te hace un plus de dificultad, ¿no? A ver, empezamos por Inglaterra, que hemos jugado contra ellos hace bien poco, nos ganaron 2-1. Y bueno, a priori yo pienso que es la favorita para estar en primera posición en ese grupo, que nosotros vamos a intentarlo todo para que no sea así, seguro. Luego tenemos a Escocia, que jugamos el año pasado más o menos por estas fechas, quedamos empate a 1 en su casa, empatamos en el último minuto. Y Portugal, que lo hemos tenido en la fase de grupos y sí las hemos ganado 2 veces, pero siempre que ganas un equipo, la siguiente vez que juegas contra ellas es más difícil todavía ganarlas, así que pienso que va a ser un grupo complicado.
Todo el mundo decía eso, que España había tenido mucha suerte porque había evitado a los cocos, a Alemania, a Francia, que se había metido aquí con Inglaterra en el grupo, pero sí que a priori no es como la otra vez en el europeo de Suecia, que sí que pasamos a cuartos, pero porque pasaban las tres primeras. Ahora nos toca jugarnos lo todo con estas tres selecciones y encima hay que pasar primera o segunda.
Eso es. Además, pues por ejemplo, si te pones a ver los otros grupos, pues, ves el de Alemania y cuando Alemania está en un grupo, todo el mundo, no quiero estar en ese grupo, pero ves los otros dos equipos que realmente son los que te pueden dar ese pase a cuartos y son Italia y Rusia, que podría ser más fácil. Entonces, bueno, al final la lectura del sorteo es como todos, ¿no? Que podría haber sido mejor y podría haber sido peor.
¿El objetivo son los cuartos?
Bueno, el objetivo ahora mismo es jugar contra Francia, la misma que tenemos dentro de 15 días en Le Mans, y ir lo mejor preparado posible. Y una vez que estemos allí, pues funcionaremos como siempre, ¿no? Intentar empezar lo mejor posible, luego el siguiente partido, de momento es pronto para hablar.
Pero tú sabes, Jorge, cómo es la gente, cómo es la prensa de este país, que si no, al final, sea fútbol masculino, sea fútbol femenino, si no te metes en cuartos, al final la gente acaba pensando que hemos fracasado.
Pues oye, si somos así habrá que aceptarlo, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero a ver, yo pienso que las jugadoras están muy ilusionadas, saben cuál es el camino para llegar bien preparadas, que es jugar contra estas selecciones de tira como estamos haciendo, entrenando como lo están haciendo y sobre todo destacar como están destacando en sus clubes, tanto en las ligas regulares como la Champions League. Tenemos hoy el ejemplo de Vero y de Irene, que gana 3-0 el equipo y ellas hacen los goles. Ayer el del Barça con el golazo de Jenny Hermoso. Y luego todos los partidos que se están dando en la Liga, que pues hay muchas muestras de que todas las jugadoras que piensan que pueden ser convocables y que quieren estar en esa Eurocopa, pues están dando un nivel extraordinario, ¿no? Partidos que en la primera parte a lo mejor están 2-0 o 3-0 y parece que están muertos, pero la segunda parte pues siguen esforzándose y siguen dando el máximo por estar al mejor nivel.
Lalu.
Jorge, ¿has tenido alguna oportunidad ya de hablar con alguna de las chicas sobre el sorteo?
Sí, en cuanto se hace el sorteo me pongo en contacto con las capis por WhatsApp y con algunas más y bueno, pues que ya están con muchas ganas, ¿no? Estos son pasos que vamos dando y que te van acercando a la Euro. Ya estamos a 7 meses y pocos días, así que, pues nada, todas los que me han transmitido es que tienen unas ganas tremendas de estar allí.
O sea, que hay unas cuantas que ya las tienes casi casi en la lista.
Bueno, no, ahora, a ver, nos movemos en torno a 26, 28 jugadoras, que es lo que venimos convocando desde hace un año a esta parte. Y pues dependerá lo que suceda en junio, julio, cómo estén, cómo han acabado la temporada y pues intentaremos ser lo más justos posibles para que estén las mejores 23 en Holanda.
Eso es lo que yo te quería preguntar, Jorge. Tenemos una liga muy larga y la verdad es que solo hay un pequeño parón en Navidad. ¿Cómo vamos a gestionar, cómo se va a gestionar la llegada física de las jugadoras a junio, que la mayoría serán de clubs que lleguen a lejos en Copa de la Reina y que tengan una alta carga competicional? ¿Cómo vamos a gestionar eso, Jorge?
Pues bueno, la Copa de la Reina, en función de si un equipo español, que ahora mismo solo queda el Fútbol Club Barcelona, llega a la final de la Champions o no, pues será una semana antes o después. Pero pienso que el tiempo que nos queda hasta el primer partido va a ser suficiente, tanto como para darles algo de descanso, como para luego tener días suficientes para entrenar e intentar jugar partidos antes de que llegue ese Euro. No me preocupa, la verdad. Creo que empiece el 16 de julio para todos los equipos, para nosotros el 19. Es muy buena fecha y creo que la preparación va a ser buena.
Esto es una curiosidad que yo tengo, que siempre he querido preguntarlo. Cuando vas a hacer la lista, ¿tú cómo la haces? ¿Empiezas por los porteros y dices, a ver, de porteros este y este, luego voy tachando? Es algo que nunca llego. Siempre dicen que en España todo el mundo somos seleccionadores. Y nunca me he llegado a pensar a cómo se hace.
Pues mira, se ha empezado muy bien porque yo empiezo igual por las guardametas. Yo empiezo por las guardametas y bueno, pues viendo todo lo recabado desde la última concentración hasta la siguiente convocatoria y reuniéndome con mi cuerpo técnico, pues vemos cuáles están en mejores condiciones y cuáles creemos que es más justo que vengan. Y luego vamos a las defensas, luego vamos a los centrocampistas y luego vamos a las delanteras. O sea, seguimos ese orden.
Y luego al final siempre hay alguien que se queja y dice, no, pues yo hubiera llevado a estos, yo hubiera llevado a los otros, no, estas estaban mejor, no. Pasa.
Claro, eso todo el mundo, cada persona haría su convocatoria. Nosotros hacemos la nuestra e intentamos, ya te digo, ser lo más justos posible, tanto por lo que han hecho con nosotros en la selección como lo que han hecho en los últimos días en sus clubes.
Tú, Jorge, si en un determinado momento, cuando tienes que hacer la lista para el europeo, hay una de las jugadoras que al final no la puedes meter en la lista porque no está al mismo nivel o lo que sea, ¿llamas a esa chica?
Pues bueno, es decir, hay casos y casos. Ahora mismo ese caso no se me ha dado porque todavía no he hecho una lista definitiva para una fase final. Pero bueno, yo sí que suelo tener contacto con todas las jugadoras, tanto con las que vienen como las que no están viniendo o como las que hace tiempo que no vienen.
Lalu.
Una pregunta que tengo muchísima curiosidad. ¿Qué crees que ha cambiado desde la etapa Quereda a la etapa Bilda? Ahora mismo en la absoluta.
Bueno, Lalu, es que yo pienso que ahora es momento de hablar del presente y del futuro próximo, que es ilusionante, súper ilusionante jugar una Eurocopa como nos hemos clasificado. Pienso que eso ya pasó y que además es que está todo hablado sobre ese tema, es que no creo que quede nada por comentar. Lo único que te puedo decir que el grupo está muy vivo, que tiene unas ganas enormes de demostrar su valía, como todos sabemos. Tenemos un equipo con jugadores de gran calidad y tenemos ganas de hacer algo sonado.
Te tengo que preguntar también, Jorge, por la Liga, por el estado del fútbol femenino español. ¿Tú crees que aún tiene margen para seguir creciendo?
Sí, por supuesto. Yo pienso que estamos en el camino correcto, que se está trabajando en una dirección buena, que cada año tenemos una liga más competitiva, las jugadoras tienen mejores condiciones, ahora mismo el fútbol femenino los fines de semana llega a todas las casas, para nosotros es buenísimo porque podemos ver prácticamente todos los partidos de la liga y tener todas las jugadoras controladas y con el scouting toda la semana con los medios que tenemos para llegar a todos esos partidos. Y bueno, yo pienso que tanto cuando se hace visible un deporte y ya entran los patrocinadores, pues es la manera de crecimiento. También que estamos empezando a crecer muy rápido y que es el momento de sentar unas buenas bases y que este crecimiento sea sano y que sea también pues sostenible.
¿Te ves todos los partidos de Liga, tú?
Me veo todo lo que puedo, sí.
Es que cuesta, ¿eh? 8 partidos, al final sí que te da tiempo, porque a lo largo de la semana sí que te da tiempo, pero los tienes que ver por vídeo, y en directo imagino que en el campo intentas ver todos los que puedes todas las semanas.
Sí, así hago, lo que puedo ver en directo, la mejor forma de ver los partidos y de darte cuenta de todo es verlo en directo. Pero bueno, con la opción que tenemos ahora mismo de los partidos televisados, no solo por el canal que todos conocemos, sino por los regionales, se puede llegar prácticamente a todos los partidos. Después también ver los de las jugadoras que tenemos fuera, en el Paris Saint-Germain, en Montpellier, antes en Arsenal, las que tenemos en Estados Unidos. Y luego pues también ver de rivales y todo lo que puedas ver de los rivales. Es decir, el trabajo es infinito. Intento ver todo lo que pueda porque pienso que de ahí se saca una información muy enriquecedora.
Lalu.
La última. Jorge, de esta fase de clasificación tan bonita que hemos vivido, ¿cuál es el momento más especial que describirías para nuestros oyentes?
Pues a ver, el momento más especial ha habido muchos, pero bueno, cuando terminamos con el pleno de victorias en Butarque, en Leganés, y se abrazan todas las jugadoras y hacen una piña y empiezan a saltar, pues la verdad es que eso ahora mismo te lo estoy contando y se me ponen todavía los pelos de punta. También, a ver, el primer partido contra Finlandia, allí en Finlandia, el debut oficial, pues también fue especial. Además fue un partido muy competido, muy disputado, sabíamos que era a priori el más difícil de la clasificación, y no solo lo sacamos adelante muy bien, sino con muy buen juego y con muy buenas sensaciones. Me quedo con muchos momentos, pero ya te digo, sobre todo igual son los que más me han marcado.
Pues Jorge Vilda, seleccionador español, suerte para España en ese europeo de Holanda del próximo verano y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias.
Lalu, ahí seguimos, que tenemos todavía que hablar de la Liga.
¿Cómo se nos pone la Liga? Sí. Pues efectivamente, como bien dices, nos queda hablar un poquito de la Liga, que este fin de semana nos ha dejado un resultado muy sorprendente. Bueno, no sorprendente, sino que bueno, el Levante ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho: estamos aquí y vamos a hacer algo grande este año, con la apuesta que ha hecho el club, trayendo a jugadoras de fuera y con grandísimas apuestas. Venció 3-1 al Athletic de Bilbao en el partidazo de la jornada, y con un Athletic de Bilbao que se queda muy tocado, ya no solo por las lesiones que tiene, sino que las bajas que tiene de la selección sub-20, que además van a tardar en incorporarse. Y como os digo, el Athletic no parece que no encuentra lo que era la temporada pasada, que le hizo campeón, y el Levante venció 3-1. También hay que recordar que en ese partido no fue anulado, sino que hubo un gol fantasma, un gol que es claramente que entró en portería de una volea de Erika y podía haber cambiado el símbolo de la orientación del partido, ¿no? Pero no fue así, y al final el Levante terminó venciendo 3-1 en un partidazo, como decíamos. Y el Barça sigue en su línea, ¿no? Venció 3-0 al Tacuense, y en uno de los resultados también sorprendentes de la jornada, el Valencia se dejó 2 puntos en Badajoz ante el Santa Teresa, que además sin goles, y el Valencia llega un poquito tocado al partidazo de este fin de semana que le enfrenta al Atlético de Madrid en Valencia. Y también recordemos que hablamos la semana pasada con Natalia, y Natalia hizo un partidazo el domingo ante el Fundación Albacete para poner al Rayo de casi colista ahora mismo a posiciones de prácticamente Copa de la Reina. Y como os digo, Natalia anotó un tanto, hizo el penalti del siguiente tanto y anotó el tercer tanto de penalti. O sea, es que bueno, el Rayo Vallecano en notable mejoría, y como os digo, el Atlético de Madrid venció 4-0 al Oiartzun, y este fin de semana se verá las caras con el Valencia, a ver hasta dónde las colchoneras, que están a 2 puntos del Barça, a ver hasta dónde apuestan por ganar la Liga, que lo van a poner muy difícil.
¿Tienes mucha prisa o me das un segundito, que tenemos también protagonistas de la jornada femenina?
Venga.
Pues tenemos a una de las que has mencionado. Parece que la semana pasada que hablamos con ella le dimos suerte, marcó su primer gol en la vuelta al Rayo Vallecano, y vamos a saludar a nuestra protagonista, Natalia Pablos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Contenta con ese gol?
Sí, muy contenta, la verdad. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, sobre todo con los 3 puntos, vamos.
¿Cómo lo celebraste?
Pues, o sea, tampoco lo hice de una manera especial, pero bueno, sabía que había gente en la grada que bueno, que estaba deseando que me saliera bien el partido, y bueno, pues con mi nueva compañeras.
Ya solo quedan 9, para la apuesta que hiciste de los 10, quedan 9.
Bueno, quedan 9, sí.
Y quedan muchas jornadas por delante, que todavía puedes llegar, ¿eh? Que 21 jornadas, 9 goles, se puede.
Sí, bueno, yo creo que lo más difícil era empezar a marcar, y se consiguió este fin de semana, y bueno, pues a partir de ahora, pues a mirar hacia arriba.
¿Qué supuso para ti la vuelta al Rayo, volver a ponerte la camiseta de tu equipo?
Pues, a ver, la verdad que la primera vez que pisé el club parecía que no me había marchado, porque, bueno, el Rayo, como sabéis, es un club bastante familiar, donde las caras son bastante conocidas para mí, y, bueno, al principio tuve la sensación de que no me había marchado. Pero, bueno, luego una vez ya entras al vestuario y bueno, pues el equipo sí que había cambiado un poco, pues para mí fue muy especial allí en Barcelona, que fue la primera vez que me puse otra vez la camiseta del Rayo, pues fue muy especial para mí otra vez.
Lalu, que sé que la quieres felicitar.
La verdad es que no tuve ocasión el domingo de hacerlo, pero sabe que siempre, yo siempre deseo lo bueno y lo mejor.
Natalia, nada que estás ya en el vestuario, que ya llevas un recorrido de unos días, ¿notas que las jóvenes te tienen respeto? ¿Notas que hay ilusión contigo?
Sí, bueno, no sé, a ver, yo creo que quizá, pues yo he traído un poco, como vamos a llamarlo, la esperanza de gol, y yo creo que, pues no sé si ha coincidido con mi llegada, más los 3 puntos que ellas tenían, pues el haber conseguido 3 victorias seguidas, que al final hace que el grupo pues coja confianza y pueda seguir mirando hacia arriba. Yo creo que se ha mezclado un poco todo. Sí que es cierto pues que para las jóvenes tenerme a mí dentro del vestuario es como algo, pues no sé, novedoso, quizá un poco impactante porque encima he llegado tarde, pero vamos, yo me siento como una más entre ellas. Me río mucho, me han acogido súper bien y aunque son de otra generación, para mí me están aportando esa ilusión que quizá pues a mí se me... O sea, que tengo ilusión, pero no quizá como la que tienen ellas.
Natalia, te tengo que preguntar también por el sorteo de España, por esos rivales en la Eurocopa que vamos a tener. ¿Cómo ves a Portugal, Escocia e Inglaterra? ¿Duro grupo?
Bueno, yo creo que el rival un poco abatido va a ser Inglaterra. Pero bueno, yo no veo nada descabellado que España se pueda clasificar incluso primera de grupo. Escocia es un equipo que ha mejorado mucho en los últimos años y bueno, yo creo que los recuerdos con España no les son muy agradables y querrán una especie de revancha, entre comillas, por aquel partido clasificatorio para el último europeo. Y bueno, pues Portugal creo que es un poco la selección más débil. España la conoce bien, ha jugado contra ella hace nada. Y bueno, yo creo que es un grupo en el que España tiene muchas opciones.
Te iba a preguntar que si pasábamos a cuartos, pero vista la respuesta, creo que ya está dicho todo.
Sí, yo creo que sí. Además, ¿por qué no como primeras del grupo? Creo que sí, Inglaterra es una selección muy potente, pero yo creo que es una selección a la que se le puede ganar.
Lalu.
Natalia, después de ya haber jugado en Vallecas, tú has jugado en Nacional, en campos de césped. ¿Deberíamos empujar un poquito al Rayo para que nuestras chicas, que ya son de las pocas que quedan, jueguen también en césped natural?
Bueno, yo creo que... Yo sé que pues en España no todos los clubs tienen los recursos como para poder tener un campo de césped natural, pero bueno, yo creo que sí que sería pues bueno algo positivo que no solamente fuese los partidos televisados los que se jueguen en natural, y aunque no se entren allí todos los días por el tema de cuidados y demás que es caro, pues sí que por lo menos que se jueguen todas las jornadas de liga en hierba natural. Para mí sería un punto positivo después de haberlo experimentado domingo a domingo, pero no es imprescindible, pero sí que sería un avance.
Lalu, ¿algo más?
Nada más. Desearle lo mejor, que ojalá hablemos muchas semanas y podamos cantar muchos goles. Yo en bajitas, que no se entere nadie de lo que siento.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Te seguimos llamando, ¿eh? Si cumples vale. Si llegas a los 10, no te preocupes que te llamaremos para recordártelo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Saludos.
Adiós, un saludo.
¿Alguna cosita más, Lalu, que tengamos que contar de fútbol femenino? Ya tenemos a las nuestras en Papúa Nueva Guinea.
Después de 28 horas de viaje, fueron recibidas como auténticas estrellas. Es unas imágenes curiosas, no solo de la selección española, sino de todas las selecciones que fueron allí recibidas por gente en la calle con banderas del país que fuera, pues les daba igual, porque bueno, ellos pues van a vivir aquello como una fiesta. Yo estoy segura de que las nuestras van a disfrutar. Y ahora pensar sobre todo en el día 13, ese debut que tenemos ante Canadá, un partido importantísimo para valorar cuál va a ser la posibilidad de nuestra selección en el Mundial, que os recuerdo, desde el año 2003-2004, España no participa en un Mundial Sub-20. Es una espinita que tenemos y tampoco hicimos buena participación, así es que sería buen momento de reclamar nuestro fútbol también en esta categoría, que no es casi ya fútbol base, que ya es casi una categoría senior, es un Mundial muy serio, y vamos a valorar cuáles son las posibilidades a partir del día 13, a las 7 de la mañana. No os olvidéis, es un madrugón, pero si podéis verlo, merecerá la pena, seguro.
Si no, lo contamos aquí la semana que viene, seguro.
Lo contaremos.
Hasta luego, Lalu, un besito.
Un abrazo, otro besito, chao.
Chao, vamos con el fútbol de segunda. Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B está por aquí, Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, empezando a soportar un poco el frío.
Sí, que además ahí en Zamora, que eres tú de Zamora, ¿no? Te hace un frío.
Sí, viene, cuando viene el invierno viene bien, ha empezado a llegar ya, así que ha venido ya con fuerza.
Vamos a hablar del grupo 1, de esa Cultural Leonesa que ganó, el Racing perdió y aumenta su distancia en la tabla.
Sí, la verdad que aprovechó la jornada muy bien la Cultural Leonesa, sobre todo con un partido de la jornada que teníamos en la lucha por el playoff entre el Pontevedra y la Ponferradina, que cayó del lado de los gallegos y que, según decían los compañeros de La Voz de Galicia esta semana, el mejor local de toda segunda B, mejor incluso que el Atlético Madrid, Real Madrid y Barça en primera y mejor que cualquier equipo de segunda. El Pontevedra, que venció a la Ponferradina, se coloca tercero y se acerca mucho pues a ese Racing de Santander, que sigue pues, sin ganar, cuatro jornadas seguidas sin ganar, cayó 0-1 en casa frente al Coruso, y eso lo aprovechó la Cultural Leonesa, que se enfrentaba a otro de los grandes, al Celta B, que marchaba tercero, ganando 0-1, y la verdad que la Cultural Leonesa abre un poquito de hueco interesante. Por abajo, victoria del Burgos, 9 puntos, todavía sigue muy, muy lejos, sigue colista, sigue lejos de la salvación, pero la nota positiva es que de esos 9 puntos, 8 los ha conseguido en las últimas 6 jornadas, así que parece que empieza a carburar el proyecto burgalés. Y si esta jornada ha sido bonita porque teníamos muchos partidos entre la zona alta, pues la que viene parecido, porque la Cultural Leonesa, para defender su liderato, recibe al Pontevedra, que parece que está en racha, aunque fuera de casa no puntúa tanto como en casa, pero partido bonito en la zona alta para dirimir de nuevo el liderato y el playoff.
En el grupo 2 el Toledo pierde el liderato, el nuevo líder es el Albacete.
Sí, nuevo cambio de líder, en este caso el Albacete, que venció 3-0 al Sanse y que la verdad que lleva una racha muy buena. No empezó muy, muy, muy bien el Albacete, empezó en esa zona media, pero lleva 4 victorias en los últimos 5 partidos y eso hace que se aupe el liderato. De tal manera vamos a seguir viendo cambios de líder porque creo que el noveno es el Bilbao Athletic y está a 5 puntos el Albacete solo, así que va a haber ahí 9 equipos que parece además todos grandes equipos o equipos que han llegado muy fuerte al inicio de liga, por lo que va a haber muchos palos entre ellos. El Toledo, que caía en casa del Leyo a 2-1, el Leyo acabó la playoff, la verdad que era un partido complicado, una serie muy complicada para el Toledo, y sigue en playoff y también se mete en playoff esta semana en la Arenas. De hecho, que también es otro de los equipos que no estaba en todas las quinielas para entrar en playoff, pero lo está haciendo muy bien. De los que siguen en ese grupo de 9, pues destacar, por ejemplo, la victoria del Castilla 2-3 ante el Sestao, el Baracaldo, que sigue sin carburar, empataba, y la derrota del Bilbao Athletic ante el Real Unión, otro Real Unión también que este año se mete arriba, la verdad, un equipo que pierde muy poco, 2 partidos solo perdidos por el Real Unión, así que también va a ser un hueso duro. Trabajo, lo que hablamos las últimas semanas, pues el Sestao que perdió el Zamudio, y solo lleva una victoria cada uno de los dos equipos, el Sestao 9 puntos porque ha empatado 6 veces, el Zamudio 6 puntos, 3 empates, pero solo una victoria para los dos equipos que van a sufrir mucho. Y bueno, la semana que viene el Albacete, que para defender el liderato tendrá que ir a casa de un Rayo Majadahonda, que esta semana caía fuera de playoff, pero que en casa anda muy fuerte y podríamos ver un nuevo cambio de líder en este grupo segundo.
En el grupo tercero, el Barça B, que mantiene el liderato aunque lo pasó mal en su visita al Eldense.
Sí, un gol en el minuto 85 para ganar en casa del colista, que yo creo que se tiene que dar con lo más positivo de que le plantó cara al líder durante 85 minutos y que le costó mucho al Barça B. Y la verdad que con el empate del Valencia Mestalla, del Hércules y del CDE, lo que sigue sin carburar después de que por lo menos un empate, el último que sumaba era todo derrotas, pues empieza a abrir hueco, la verdad. El Eldense, que aunque pierde y dio buena imagen, tiene 9 puntos al siguiente, al Gabá, al 19º clasificado, así que la verdad que va a tener que remar muy mucho. Y si el Barça B ganaba sufriendo, también lo hacía el Alcoyano en casa del Español B, también sufría mucho, creo que el primer gol lo llevaba en el minuto 75 y parece que es un mano a mano, 28 puntos Barça B, 26 Alcoyano por el liderato, y partidos bonitos y complicados para los dos en la próxima jornada, Barça B contra Badalona, Alcoyano contra CD Ebro, dos equipos que están cerca de playoff. Y aparte de todo esto, lo más relevante quizá del grupo tercero era que después de 22 meses la AE Prat perdía en casa. Llevaban 2 meses sin perder, cosechando victorias y empates, y después de 22 meses pues ha caído ya el Sanier.
Y en el grupo cuarto hay que hablar del Marbella, que sumó su tercera derrota consecutiva, aunque sigue siendo líder, y me llama mucho la atención del Mérida, que después de que le ganara el derbi al Extremadura va como un tiro para arriba.
Sí, como bien decías, tercera derrota consecutiva del líder, que hace que sobreviva un poco el Murcia, que estaba ahí en mitad de la tabla. 3 derrotas y sobre todo lo que más llama la atención es que ha encajado en los últimos 3 partidos 7 goles, cuando hasta entonces, las 10 primeras jornadas, había encajado 8. Parece que ha llegado la fragilidad defensiva al Marbella. No lo aprovechó el Cartagena, que perdió contra un Jaén muy necesitado y que tiene un hueso duro la semana que viene, porque se enfrenta al Marbella, a ver si ahonda de nuevo en la herida ese de Marbella o vuelven los malos resultados para el Jaén. Y bueno, el gran vencedor de la jornada quizá, el villanovense, que se coloca tercero después de ganar 3-1 al Melilla, y aprovechando que Jumilla y La Hoya empataban. Como bien dices, después del derbi parece que el Mérida empieza ya a arrancar y a colarse entre unas posiciones positivas. Y por abajo, dos instituciones, en el sanluqueño, colista, que de lo malo, y después de perder en un partido, ha visto que de todos los rivales que tenía delante, de los 6 rivales que le precedían, 4 de ellos han empatado jugando entre ellos y otros siguen administrados por la mínima, así que bueno, del mal el menor. Y también de institución de Manolo Ruiz en la Balona, y han dicho que no es por motivos deportivos, sino por diferencias, así que a ver, que habrá un culebrón ahí las próximas semanas para saber qué es lo que ha ocurrido.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Carlos, ¿a ti qué te ha llamado la atención de esta jornada de segunda vez?
Pues vamos grupo a grupo. En el grupo 1 me llama mucho la atención dos filiales, el Valladolid de Rubén Alves, que está a 5 puntos del ascenso, y el Celta, que es cuarto, que son dos filiales que no estamos acostumbrados a ver mucho, y quién sabe, bueno, el Valladolid no podría ascender a segunda porque está ahí el primer equipo, pero son dos filiales que no tienen mucho nombre y que están ahí, que pueden subir a segunda división. En el grupo 2, el Castilla, del que ha hablado Rubén Bartolomé, que está sexto, que no acaba de arrancar y que ha sumado 6 de sus últimos puntos con 2 goles de Sergio Díaz muy parecidos, aprovechando un error del portero Garrafal en la frontal del área, perdiendo el balón con los pies, que sin esos 6 puntos, el Castilla de Solari, bueno, quién sabe si sería el Castilla de Solari. Luego en el grupo tercero, quizá la noticia también es Mark Wall, un delantero del Español que llevaba 6 goles y que ha sido el último fichaje de Monchi para el Sevilla Atlético, para este Sevilla Atlético que está tercero en segunda, o sea que va a ser una baja bastante importante. Y luego en el grupo cuarto me llama mucho la atención la situación del Mancha Real, que está el 15º, que es el tercer máximo goleador de su grupo, y que fíjate, solo ha sumado 14 puntos y está igualado con la zona de descenso, metiendo 20 puntos siendo el tercer máximo goleador del grupo.
Eso te pasa a veces, que marcas
claro,
mucho,
han 25. Encajado,
claro, habrá encajado un montón de
es
goles.
Es el equipo que más goles ha encajado, eso es.
Vamos a hablar de un conjunto del grupo primero, del Guijuelo, porque se enfrenta al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, en esos 16avos de final de la Copa del Rey, y ha habido noticias esta semana en Salamanca, así que vamos a preguntarle a nuestro hombre allí, a Pablo Acebo, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, buenas tardes.
Cuéntanos, al final, ¿qué pasa? ¿Dónde se juega ese partido con el Atlético de Madrid?
Pues se juega en el Mántico, lo contábamos ayer en Deportes Cope, era un secreto a voces, porque el Municipal tiene muy poca capacidad, había que hacer obras muy ambiciosas, gastarse mucho dinero, más de 100.000 euros, y sabéis que en segunda B no está el horno para bollos como para gastarse ese dinero. Es cierto que había mucho interés de parte del pueblo, de parte de incluso la directiva, de hacerlo en el propio Guijuelo, para que la gente disfrutara de un evento así, de estas características, histórico en la trayectoria del Guijuelo, pero al final ha podido la pasta, no ha podido el romanticismo futbolístico, y el partido se trae aquí, se trae a Salamanca, se trae al Estadio El Mántico, un estadio que lleva un año en uso, porque en 2013 el Salamanca desaparecía, tristemente, la Unión Deportiva Salamanca, y desde entonces había estado totalmente sin fútbol, ¿no? Sin uso, absolutamente solo el Estadio El Mántico. Lo ha retomado el Salmantino, el que fue en su día filial de la Unión Deportiva Salamanca, en regional. Ahora hay partidos de regional en el Estadio El Mántico, pero claro, era una plaza muy golosa, con mucho aforo, con mucha capacidad, y un equipo como el Atlético de Madrid te trae mucha gente, te trae por consiguiente una buena taquilla económica, y el Guijuelo espera sacar de esto unos 250.000, 300.000 euros, que arreglaría muy mucho deudas pasadas, contraídas en temporadas anteriores por el Guijuelo, y también, por qué no decirlo, la mitad prácticamente del presupuesto de esta temporada.
¿Ha habido quejas en Guijuelo? Porque al final tienes que marcharte a jugar a 50 kilómetros.
Ha habido quejas, Alex, porque al fin y al cabo el pueblo, puedes entender, ¿no? Es el equipo de allí, es el equipo de Guijuelo. Aquí en Salamanca no tira mucho el Guijuelo y es lógico, ¿no? Aquí la Unión Deportiva Salamanca siempre ha sido la primera espada y el Guijuelo pues era un poco ese hermano menor que iba a caballo entre tercera división, entre segunda B, y nunca se le miraba, no digo con buenos ojos porque no es así, se le tiene cariño en Salamanca al Guijuelo, pero vamos a decir que no se le hacía mucho caso. En Guijuelo quizá un poco también molestos con esa situación y molestos con que ahora sí que se le haga caso al Guijuelo por el hecho de que el Salamanca ya no está, pues claro, ellos reclamaban, digamos, el partido, reclamaban que el pueblo pudiera disfrutar de un evento así, que las empresas, que los comercios, que los bares pudieran llenarse en función de este partido, pero ya te digo, al final, pues la directiva con Jorge Hernández, su presidente a la cabeza, que es de Guijuelo, que ha nacido allí, que no hay nadie más que él que sienta los colores del Guijuelo y que sienta su pueblo, ha visto que la oferta del Helmántico y la posibilidad de jugar en el Coliseo Charro, pues era demasiado jugosa para rechazarlo. La gente al final pues ha plegado un poco a las pues bueno, a las demandas de Jorge Hernández, también a un informe de la Guardia Civil que desaconsejaba por motivos de seguridad celebrar el partido en el municipal. Ya sabéis que ahora la tele también manda mucho, no había instalaciones o no había torretas de iluminación suficientes en Guijuelo para retransmitir el partido por televisión, así que como te digo, al final los hechos y las evidencias han decantado la balanza para el Helmántico.
Gracias, Pablo.
Gracias, Alex. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y como siempre, tenemos que elegir un protagonista de la jornada en Segunda B y Carlos Ganga es el que elige siempre. Así que, ¿quién has elegido, Carlos?
Hoy hemos elegido a Carlitos López, un delantero de 26 años que esta temporada lleva 3 goles. Juega en el Villarreal B. El año pasado se salió en el Eldense marcando alrededor de 15 goles. Lo quiso todo un Hércules en enero y a falta de 2 o 3 jornadas para el final de liga se fue al Villarreal B para disputar en la fase de ascenso, que al final no pudo ascender a segunda división. Es un delantero muy rápido, que pelea todos los balones y que es capaz de generar una ocasión de gol de la nada, porque tiene mucha calidad y mucha capacidad técnica.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy rápido, ¿qué tal en el Villarreal B?
Pues la verdad que muy a gusto y bueno, pues intentando pues mejorar un poquito esta dinámica y a seguir para arriba.
¿Cómo es jugar en un equipo de estas características? Porque al final son las instalaciones, son el material, es todo de un equipo de primera.
Sí, al final todo se mejora, así que es cierto que es como el primer equipo, todo lo que ellos tienen y hacen, pues nosotros hacemos lo mismo, tenemos la misma metodología y al final pues facilita mucho el trabajo diario, la verdad.
La lástima que por edad, 26 años, muy complicado jugar en el primer equipo del Villarreal.
Sí, al final, al no ser sub-23, pues esa oportunidad, ¿no?, pues disminuye, pero bueno, siempre estás ahí, ¿no?, y al final es un club como el Villarreal que siempre tira de cantera, pues quién sabe, ¿verdad? Igual es posible todo.
Decías, Salguero, lo de los 26 años, hay una peculiaridad en este filial amarillo, y es que la pareja de delanteros es Carlitos con 26 años y Carlos Martínez, que tiene 30, es un delantero que venía del Olot, acostumbrado también a meter muchos goles en segunda B. ¿Cómo te entiendes con él? Porque formáis una delantera letal.
Sí, la verdad que Carlos es muy buen jugador y como tú comentas, ¿no?, a lo mejor esa pequeña experiencia además pues se nota en momentos puntuales y hace que nos llevemos de maravilla y la verdad que todo genial.
Oye, háblanos de Rodri, este chico del mediocentro que está contando ahora mucho con el primer equipo, con Escribá, que es internacional con la selección española y que tiene muy buena pinta.
Sí, la verdad que Rodri es un gran jugador, estuve con él el año pasado. Y yo creo que este chico, cuando tenga más minutos, va a dar que hablar a muchas personas. La verdad que es un jugadorazo, es contundente, tiene buena salida de balón, es muy completo.
¿A quién se parece? ¿A qué centrocampista profesional dirías que se parece?
Yo creo que se puede asemejar un poquito a Busquets, tal vez, y la verdad que es muy parecido a su compañero Bruno.
O sea que
no es mal ejemplo.
No es mal ejemplo, ¿no? Bruno es buen jugador. Nada.
Sí, es muy buen jugador, es muy buen jugador.
Con que se parezca un poquito a Bruno ya tiene que ser bueno.
Sí, la verdad que sí, tengo la suerte de tenerla aquí.
A nivel personal, contento con las cosas. Ha dicho Carlos que llevas 3 goles, o sea que no está mal.
No está mal. Intentaremos llegar a Navidad con un par o 3 más. Y bueno, la verdad que muy contento aquí, me tratan muy bien. Y desde que llegué estoy muy feliz, sí que estoy muy feliz.
El objetivo, intentar pelear por el ascenso, aunque no habéis empezado muy bien la temporada, estáis ahí mitad de tabla hacia abajo.
Sí, bueno, al final es como todo, cuando empiezas pues miras a ver cómo puedes ir, pero al final cuando tienes que estar arriba es a final de temporada y por supuesto intentaremos pues entrar en ese playoff o cuanto menos estar lo más arriba posible.
Pues Carlitos, delantero del Villarreal B, que vaya todo muy bien y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, crack.
Hasta luego, amigos.
Cue, 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 cue. Esto es fútbol con Alex Salguero.
Turno para la tercera división, turno para nuestro Pepe Barreales. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Salguero, Salguerito. Muy buenas tardes y familia, ¿eh?
¿Todo bien?
Todo bien, hombre, todo bien. Contento, pasando un poco de frío ya que es época de pasar frío, pero con mucho que contar. Y siempre con una alegría, hombre, que hay que vivir la vida así.
Habéis fichado a dos catarís, ¿no?
Bueno, estaban ya a principio de temporada decididos quién eran los dos jugadores que iban a llegar a la Cultural después de jugar el Asiático Sub-19. Se ha elegido el propio entrenador, Rubén de la Barrera, y cuando han acabado sus compromisos internacionales con la selección de Qatar, ya que pertenecen los dos a la Aspire Academy, ¿no? La Academia Aspire, dueña de la Cultural y Deportiva Leonesa, pues ya han llegado a la Cultural y ayer por la tarde entrenaban por primera vez a las órdenes de Rubén de la Barrera.
Cuéntanos cositas de...
Por último, internacionales, ¿eh? Sub-19, dos mediocentros, uno más defensivo, otro más ofensivo, y de lo mejor de esa jornada de Qatar. Veremos si acaban jugando o no en Segunda División B.
En tercera, cuéntanos cositas.
Pues os cuento cositas. Vamos a empezar por el grupo gallego. El grupo número uno, que está precioso. Lo lidera el Rápido de Bouzas. Después del Rápido aparece el Racing Villalbés, el Barco de Valdeorras y el Arosa. Pero vamos a mirar un poquito más abajo y vemos que desde el decimotercer equipo clasificado, el Villalonga, con 17 puntos, se encuentra tan solo a 4 del play-off y a 3 del quinto puesto. A 3 del quinto puesto del Depor B en esta quinta posición y a 4 de meterse en el play-off. El decimotercero, ¿eh? Está todo apretadísimo y es que hay 11 equipos en 4 puntos en el grupo gallego, mucha igualdad, mucho mítico, por ejemplo, Pablo Cuñago por ahí haciendo goles todavía, y la verdad que está muy chulo el grupo número uno de la tercera división. Vamos a mirar un poquito más allá, vamos a mirar que hay 11 equipos que todavía no ha perdido ninguno de ellos. Por ejemplo, el Langreo, el Siete Villas, el Portugalete, el Olympic de Sátiva, el Villarreal B, el Unionista de Salamanca, el Antequera, la Peña Deportiva, el Zaragoza B y también ahí está la S de Logroñés y el Borja. Y ya que hemos nombrado al Unionista de Salamanca, vamos a decir que esta jornada que juega contra el Bupolsa, Burgos Bupolsa, equipo de la ciudad castellana, va a devolver el Unionista el importe de la entrada del partido del sábado a todos los aficionados que vayan si el equipo logra la victoria. El Unionistas, que es segundo en el grupo de Castilla y León tras el Atlético Astorga. Un Atlético Astorga que además sufría la primera derrota de la temporada el pasado fin de semana, lo hacía en el Ruta de la Plata, estadio del Zamora, por 1-0. Vamos a mirar un poquito más allá y es que la pasada jornada los aficionados del Castellón, que lo comentábamos la semana anterior, que estaban recogiendo firmas para nombrar al presidente, persona no grata en la propia ciudad, esperaron al presidente, a David Cruz, a la entrada y a la llegada de él al estadio antes del partido, más de 100 personas con pancartas pidiendo su dimisión, pidiendo su marcha, con pitos, con trompetas y algún que otro insulto, como siempre suele suceder en estas ocasiones un tanto conflictivas. Y por último, para cerrar, cuestión y noticia de no hace mucho. Michel Carrilero, nuevo entrenador del Inter de Madrid, que se había quedado sin técnico en el grupo madrileño.
Gracias, Pepe.
Un abrazo, gente.
Hasta luego. A ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos dos partidos. El primero, el sábado a las 4. El Huesca, octavo, recibe al segundo, al Real Oviedo. El otro gran partido, el sábado a las 6:30, el líder, el Levante, que recibe al decimosegundo, al Cádiz. En la segunda división B, en el grupo 1, el líder, la Cultural, recibe al tercero, al Pontevedra. En el grupo 2, el Rayo Majadahonda, que es quinto, recibe al líder, al Albacete. En el grupo 3, Derbi Catalán, el Barça B, primero, recibe al sexto, al Badalona. Y en el grupo 4, el líder, el Marbella, que recibe al decimotercero, al Real Jaén. En la tercera división nos hemos fijado en el grupo 15. Destacamos el partido entre el quinto, el Corellano, y el líder, el Peñasport. Y para acabar el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, con el fútbol femenino, el Betis femenino, decimosegundo, recibe al líder, al Fútbol Club Barcelona Féminas.
Hola, soy Robert Simón, jugador del Llagostera, y quiero dedicar la canción Mi héroe, de Antonio Orozco, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas que aparecen.
Pues con Antonio Orozco decimos final a este nuevo programa 195 que llevamos ya de Esto es Fútbol. Antes de que llegue fin de año cumpliremos los 200, habrá que preparar algo chulo, a ver si Edu Badía se digna bajar un poquito por aquí y aunque sea estar unos minutos en Esto es Fútbol, que fue el que empezó esta aventura. A vosotros os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, no paséis mucho frío, sed buenos todos, besos y abrazos, chao chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/EstoEsFútbol.
Por siempre será mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte. Jamás te oí contar atrás de un solo paso. Y a mí me duele no saber cómo imitarte. Solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte.